Vamos a comenzar la lectura en Romanos capítulo 13, versículo 8. En esta semana el pastor ha estado predicando en los miércoles de el evangelismo. ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa evangelizar? ¿Y por qué es importante evangelizar? ¿Y qué es la perspectiva bíblica? Y me ha pedido que comparto un poco de mi experiencia desde en mi tiempo aquí en Tijuana. Y quiero comenzar con un mensaje explicando por qué debemos evangelizar, qué es el motivo atrás de traer las buenas nuevas, traer la verdad de salvación del Señor Jesucristo a todos. Vamos a ver el por qué y después voy a hablar un poco de cómo lo ha hecho y cómo el Señor me ha guiado. Comenzando en Romanos capítulo 13 y versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es un mandato de Dios. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Tenemos que amar a los demás. Y la Biblia habla mucho del amor. Y en estos años, el Señor me ha hablado varias veces de verdades esenciales de su palabra que han afectado mucho mi vida. Y finalmente he encontrado que siempre regresan a este principio de la necesidad de amor, como dice aquí, de amor por nuestro prójimo. Y la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, presenta varias perspectivas de este amor. Y queremos ver cuatro en esta noche, cuatro perspectivas de este amor por los demás. Y el primero que vamos a ver es en Mateo capítulo 7. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, Mateo 7 y versículo 12. Es un versículo que hemos escuchado muchas veces, creo, y es un versículo que puede ser una guía para nosotros en cómo debemos actuar hacia los demás. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, el Señor Jesucristo está hablando, y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una vez más vemos que se puede incluir toda la ley, todos los mandatos de Dios en este principio de tener amor por los demás. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos y se cumple todo si sencillamente tenemos amor por los demás. Porque no vamos a hacer algo en contra de alguien más. Vamos a poner a Dios en primer lugar si tenemos amor por Él. Y aquí Cristo dice que podemos incluir toda la ley y todo lo que han escrito los profetas. Si seguimos este mandato que viene precisamente del libro de Levítico, que dice que debemos amar a otros, pero Cristo aquí lo dice así, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y eso es el principio. Ese se ha llamado la regla de oro. Es el principio que es como oro, es dorado, es lo más importante, lo más, del más valor. Y yo puedo guiar mi vida por esto. Si yo quiero que alguien más haga algo por mí, entonces yo debo ser igual con esta persona. Es interesante, una vez estaba en un aeropuerto y yo tenía tiempo esperando un avión y entré en un lugar para orar, un cuarto que tienen a un lado. Y fue interesante porque tuvieron cosas en las paredes de varias religiones. Y tenían una presentación de esta regla de oro, pero de diferentes religiones. Pero me dio cuenta que no todos son iguales. Porque Cristo dice, si quieres que alguien haga algo por ti, tienes que hacerlo por él. Pero todos los demás dijeron, si no quieres que alguien haga algo a ti, no lo hagas a alguien más. Y buscando otras perspectivas de cómo se hace en diferentes religiones, encontré, no lo he visto en inglés, pero en español se llama, hay otra regla que es la regla de plata. Y la regla de plata, que es un poco menos que la regla de oro, es no hagáis a los demás lo que no quieres que hacen a ti. Entonces, es en el negativo. Básicamente, no lastimes a otras personas. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Encontré algunas diferentes perspectivas. Un filósofo griego en el tiempo antiguo dijo, evita el hacer algo por lo cual puedes culpar a otros por hacer. O en la religión de Persia, zoroastrismo, dice, lo que no te agrada a ti, no haga a los demás. Confuciano en China dijo, lo que no deseas para ti, no hagas a los demás. Y en el hinduismo dice, uno nunca debe hacer a otros lo que él considera como injuria a sí mismo. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Cristo dijo, tenemos que actuar para el bien de los demás. Con estas religiones, si nada más quieres sentado ahí y no haces nada, mientras el mundo alrededor está sufriendo, estás cumpliendo con la ley. Pero Cristo dice, tenemos que hacer a los demás lo que nosotros necesitamos para nosotros mismos. Y ese principio podemos ver cómo puede establecer un mundo perfecto. Si en lugar de buscar lo que es bien para mí, busco lo que está bien para los demás. Si todos nosotros hiciéramos así, entonces todo el mundo va a estar ayudándome a mí y no va a faltar de nada. Y también evitamos el egoísmo, obviamente, si estamos siempre buscando el bien de los demás. Pero ese es el principio. Y es interesante porque tenemos, bueno, vamos a Lucas. En Lucas 10 tenemos un ejemplo de la perspectiva de Cristo en cuanto a amar a los demás. En Lucas 10 tenemos una de las parábolas más conocidas, la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola vemos que Cristo está enseñándonos de esta clase de amor. Y esta clase de amor es el segundo mandamiento después de amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. El segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo. Y vemos aquí, vamos a comenzar en versículo 25 de Lucas 10. Lucas 10, 25. Y hay aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Si tengo que amar a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Tenemos que entender de la perspectiva de los judíos, su prójimo es otro judío. Pero alguien que no es judío no es su prójimo. Entonces no tenemos que ayudar a ellos. Bueno, Cristo quiere explicar. Entonces, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Lo interesante, hermanos, es que si seguimos la regla de plata, de nada más no lastimar a las demás personas, el sacerdote y el levita estaban siguiendo este principio. Ellos no hicieron ningún daño a nadie. Y ellos, pasando, no sintieron una obligación para ayudar a esta persona. Pero lo que Cristo nos está enseñando es que no podemos dejar a alguien ahí medio muerto en la calle. Tenemos una obligación como cristianos a ayudar. Continuando, en versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Comenzamos en Romanos 13 con nuestra deuda de amor hacia los demás. Es un mandato de Dios. Lo hemos visto en esta regla de oro, hacer a los demás lo que queremos que ellos hagan a nosotros. Y también vemos aquí ese principio, amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principio, que no vamos a amar nada más un poco, pero igual como nosotros. Cualquier cosa que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a hacerlo por los demás también. Y en esta historia, el samaritano cuidó de este señor pensando, ¿y cómo es lo que yo sentiría en esa situación? Lo que es que yo quería tener en tal situación. Es alguien que vendría para ayudarme en cada aspecto. Y él cuidó en cada aspecto de su capacidad, este hombre en necesidad. Y este principio podemos ver obviamente a través del Nuevo Testamento, pero quiero ir ahora a Gálatas 6, otra frase que el Señor ha ayudado para hablar a mi vida de cómo debo vivir como cristiano. En Gálatas capítulo 6, y versículo 2, solo un versículo, en Gálatas 6, 2, dice, sobrellevan los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? La Biblia habla mucho de la ley de Dios o la ley del Señor, pero Cristo en particular tiene una ley. Y no es necesariamente la ley que Cristo dio a nosotros, lo que Cristo dijo. Pero yo creo aún más es la ley que gobernaba la vida de Cristo. Y vamos a ver en un momento lo que Cristo dijo, su mandato, el mandato que Cristo nos dio, y es precisamente la necesidad de amar a los demás. Pero aún más Cristo vivió esta ley. Lo que gobernaba su vida fue amor por su Padre, su deseo de obedecer a su Padre, cumplir su voluntad, y amor por nosotros. Y eso lo llevó a la cruz, en morir por nosotros. Y vemos también en ese contexto en Gálatas 5:13, habla de ya que Cristo nos libró de nuestros pecados. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, Cristo nos libró, Cristo nos dio vida. Y ahora, como cristianos, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, nuestra vida no es nuestra vida. Cristo nos compró y Él tiene el derecho de decir cómo debemos vivir. Y eso es su mandato. Por amor, servíos por amor los unos a los otros. Y yo creo que como cristianos todos entendemos ese principio, que Dios nos amó y debemos amar a los demás. Pero lo que quiero ver, lo que quiero que podemos ver en esta noche es cuán extenso es este mandamiento, en qué está incluido en este mandamiento, y también en hablando de cuán lejos voy a ir en cumplir con este mandamiento, cuánto voy a dar en cumplir este mandamiento, qué es la medida de cuánto debo hacer en cumplir el mandato de amor. ¿Y para quién? En Juan capítulo 13, vemos las palabras del Señor Jesucristo poco antes de que Él fue a la cruz. En Juan 13, al inicio, es cuando Cristo lava los pies de sus discípulos y muestra la necesidad de servir a los demás. Y Él dice que si yo como tu Señor he lavado sus pies, entonces vosotros también hagáis así. Y en versículo 34, Cristo nos da el nuevo mandamiento. Cristo dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este es el mandato de Cristo, el nuevo mandamiento de Cristo. Hace tiempo estaba leyendo en 1 de Juan y en Juan y empecé a pensar, ¿y cómo que es un nuevo mandamiento? Porque, como vimos, aún en el Antiguo Testamento, dice que debemos amar a nuestro prójimo, en Levítico. Y es un mandamiento antiguo en ese sentido de la necesidad de amar. Pero lo que es diferente aquí, finalmente me dio cuenta que lo que es diferente es cómo debemos amar. Porque dice que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Y eso es mucho, porque ¿cómo es que Cristo nos amó? ¿A qué nivel? Bueno, lo encontramos en Juan capítulo 15. En Juan 15, 12, Cristo dice otra vez, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es la medida del amor de Cristo, que Él dio su vida por nosotros. Él, teniendo todo como Dios, el Hijo, en el cielo, lo dejó y finalmente entregó su vida. Si Él, teniendo todo, dio todo por nosotros, ¿qué hay que nosotros no debemos dar por los demás? Y es importante que recordemos que Cristo dio su vida por nosotros cuando nosotros estábamos en nuestros pecados. Aunque dice aquí, ponga su vida por sus amigos, nosotros éramos enemigos de Dios en ese tiempo cuando Él murió por nosotros. Y eso es el mandato de Dios. Lo podemos ver como la regla de oro que debemos hacer por los demás lo que queremos que ellos hagan por nosotros. Lo podemos ver como el segundo mandamiento, después de amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Lo podemos ver como la ley de Cristo que debe gobernar nuestra vida, lo que gobernó la vida de Cristo. O podemos ver esto como el nuevo mandamiento que Cristo nos dio antes de morir, que debemos amar no solo dando a los demás lo que nos sobró, pero entregando todo por los demás. Y ese es el mandato de Dios. Y es interesante lo que leímos en Juan 13, 35. Después de dar ese mandamiento, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, este aspecto es el aspecto que distingue un cristiano. ¿Cómo podemos saber que alguien es un cristiano si tiene esa clase de amor? Un amor que se entregue por los demás. Eso es lo que vemos en 1 de Juan también. Juan es el que nos habla mucho del amor. Y en la primera epístola de Juan, habla mucho del amor de Dios. Y cómo debe ser parte de nuestra vida como cristianos. En 1 de Juan 3:11. 1 de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el inicio de la vida cristiana escuchamos ese mensaje. Debemos amar a los demás. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para ayudar a los demás, y aún más abrir de nuestros bienes y compartir de lo que tenemos con los demás, No podemos decir que el amor de Dios está en nosotros. Porque vemos aquí en capítulo 4, primero de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra es clara. No se puede decir más claramente. Si uno no ama, no conoce a Dios. Si uno ama de esta clase de amor, de entregar por los demás, no buscando algo de alguien más, pero entregando mi vida por los demás, esta clase de amor viene de Dios. Porque Dios es amor. Y eso es lo que está buscando en nosotros. Continuando, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 20 de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Puede ser que no ame a su hermano quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que dice que tiene vida en Cristo, tiene que vivir como Cristo vivió. Es claro, aún en 1 Juan 2, como dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si no cumplamos los mandamientos de Dios, no tenemos el derecho de decir que conocemos a Dios. Y ese es el principio, que Dios es amor. A veces es difícil, obviamente, amar a los demás, especialmente si ellos no responden como nosotros quisiéramos ver una respuesta. Pablo sintió lo mismo. En 2 Corintios 12 habló de cómo él estaba entregando su vida por los corintios y a veces no vio una respuesta en ellos. Pablo dice en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y así es a veces, cuando nosotros entregamos nuestras vidas por los demás, en el deseo de mostrar el amor de Dios, a veces ellos nos aman menos por lo que hemos hecho. No aprecian a veces lo que queremos compartir. Aún Isaías, cuando Dios llamó a Isaías en Isaías capítulo 6, y Dios preguntó, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Después Dios dijo que no iban a escuchar su mensaje, lo iban a rechazar. Y de hecho, ese es el pasaje en el Antiguo Testamento que se cita más en el Nuevo Testamento, porque hay muchos que tienen un corazón duro. Pero la Biblia deja muy claro, esto no es una excusa para nosotros a no amar a los demás. Porque Cristo amó todo el mundo, aunque Él sabía que unos iban a rechazar su sacrificio, a rechazarle a Él y pisotear lo que Él había hecho por ellos. Pero Él dio su vida por todos. Y nos está llamando a mostrar su amor también al mundo hoy en día. Vamos a Lucas 6. Es importante, hermanos, que entendamos que esta clase de amor, aunque en la Biblia sí dice que debemos amar los hermanos, es una de las pruebas. Si uno no ama a los hermanos, no es cristiano. En 1 de Juan, el que ha nacido de nuevo ama a los hermanos. Si uno no tiene amor por los hermanos, pero aún más allá, lo que Cristo está buscando es que nosotros amemos aún las personas que no son de nuestra familia, de sangre o espiritualmente. Aquí en Lucas 6, versículo 30. Lucas 6, 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos dar gracias a Dios cada día por la misericordia que Dios ha mostrado a nosotros, aun cuando éramos en nuestros pecados. Y si vamos a seguir su ejemplo, tenemos que mostrar misericordia aun a los pecadores. Cristo nos amó aun siendo pecadores, como dice en Romanos 5:8. Lo voy a leer para decirlo bien. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros, en seguirle a Él, no vamos a amar a pecadores igual como a un hermano. No necesariamente vamos a tener comunión con un pecador, porque hay algo que nos separa y es el pecado. Y tenemos que practicar la separación bíblica para cuidar nuestras vidas y también aún para mostrar al pecador que hay una diferencia. Si nosotros vivamos como ellos, entonces no van a ver la diferencia. Pero aún en guardar esa separación, esa protección, eso no significa que no podemos amar a los pecadores. Y sobre todo los podemos amar en compartir con ellos la verdad de Dios. Lo vemos más en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento vemos ese principio de amar a nuestros enemigos. En Éxodo 23 habla de cómo si uno ve el animal de su enemigo caído abajo de una carga, tienes que levantarlo y no decir, oh, qué bueno, es de mi amigo. También en Proverbios 25 habla de la necesidad de ayudar a nuestros enemigos. Si tiene hambre, dale de comer. Y eso es un principio de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo lo dice claramente. Y vamos a regresar ahora a Mateo 5. En el Sermón del Monte vemos mucho de este principio, de esta clase de amor que Cristo mostró y lo que Cristo pide de nosotros también. Ese es el contexto de lo que hemos visto en la escuela dominical, que en el Antiguo Testamento la ley dice, no hurtarás, no matarás. Ese es el mínimo, no debemos quitar algo que es de alguien más, no debemos lastimar a alguien más. Pero Cristo no vino solo para no lastimar a nosotros. Él vino para entregar su vida por nosotros. Y lo que Él nos manda es que nosotros tenemos que entregar a nosotros por los demás. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. En el ejército del Imperio Romano, los soldados tuvieron el derecho de pedir de uno de los ciudadanos romanos que llevaba su carga por una milla. Solo una milla para que el campesino pudiera regresar a su trabajo y todo. Y eso fue lo mínimo. Y ese fue el deber de cada persona en apoyar al ejército que estaba defendiendo la nación. Pero eso es nada más el mínimo. Y lo que Cristo está diciendo es, después de cumplir con lo mínimo, de pagar mis impuestos, de cumplir con la ley, de no lastimar a alguien más, debo dar más, debo entregarme a mí, a los demás, y ir a otra milla. Es triste que muchas veces pensamos que eso es para los cristianos muy especiales. Oh, él es alguien que va a la segunda milla, él realmente hace algo especial. Pero ese es un mandato de Dios para todos. No decimos que, oh, es un hombre muy espiritual porque no está codiciando en su corazón y no comete adulterio en su corazón. No, eso es lo básico para todos. Y Cristo está diciendo, oh, ok, los 10 mandamientos dice esto, pero como cristianos tienen que cumplir con santidad en el corazón. Y no debo nada más cumplir con una milla, tengo que ir más allá. Y todo esto es parte de este amor por Dios. Y mencioné cuatro cosas, pero podemos poner el quinto. Una manera para mencionar o definir este amor es ir la segunda milla, ir más allá en entregarnos por los demás. En versículo 43, Cristo dice, oísteis que fue dicho, como en todos los demás, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Obviamente en el Antiguo Testamento vemos amarás a tu prójimo, pero no este aborrece a tu enemigo, porque aún en Proverbios vemos la necesidad de dar comida a nuestro enemigo. Pero ese fue un dicho de los judíos. Versículo 44, pero yo, el Señor Jesucristo, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es la perfección cristiana, el amor por los demás. Eso es cumplir con lo que debemos ser como cristianos, en amar a los demás, entregar nuestra vida por ellos. Entonces tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo para mostrar el amor de Dios a los demás? ¿Qué es lo mejor que podemos dar? Cristo dijo, no hay mayor amor que dar nuestra vida. Si alguien estaba en una casa que estaba en llamas y entramos y sacamos a la persona y después morimos por el fuego, podemos decir, eso es el amor más grande. Pero es aún más importante rescatar las almas de las personas que van en el camino hacia el infierno. En Mateo 5, versículo 14, Mateo 5, 14, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz en la Biblia representa la verdad. La verdad solo puede llegar a las personas en el mundo a través de nosotros, los cristianos. Tenemos la palabra de Dios y tenemos que compartirla con los demás. No debemos de esconderla. Eso es egoísmo, en usarlo nada más para nosotros. Ahora tenemos que ser una luz. Hay algunos que quieren como mezclarse con el mundo y de esa manera actúan como el mundo, se visten como el mundo, van a los lugares del mundo y no son una luz porque aparecen igual como el mundo. Sus vidas son vidas de oscuridad. Tenemos que vivir vidas de luz y tenemos que decir la luz, la verdad de Dios. Y así podemos ser una bendición a los demás. Y ese es el mandato de Dios. Cada cristiano, la Biblia dice en 2 Corintios, es un mensajero de Dios. 2 Corintios 5, 17 al 21. Podemos decir, bueno, yo no soy pastor, no soy un evangelista, entonces yo no tengo que hablar de Dios, nada más voy a vivir donde vivo y voy a hablar con mis amigos. Bueno, la Biblia dice que tenemos que mostrar la luz de Dios al mundo. Y tenemos que amar aún a nuestros enemigos. 2 Corintios 5, 17, es un versículo que nosotros todos lo tomamos para nosotros mismos, para definir cómo están nuestras vidas. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliaros con Dios. A quien no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros aceptamos ese versículo que dice que no, somos nuevas criaturas en Cristo. Y tomamos ese versículo que dice que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces tenemos que aceptar también los versículos que están en medio, que dicen que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación y que a nosotros Dios encargó la palabra de la reconciliación y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. No hay otra manera para traer la verdad al mundo. Eso es lo que Dios ha escogido, usar su pueblo, usar los cristianos para llevar la verdad al mundo. Tenemos la obligación de amar a los demás y no hay nada mejor que podemos hacer que compartir de su verdad. En 1 de Timoteo 2, la Biblia nos dice que Dios desea salvar a todo el mundo. Es su deseo que cada persona viene a él. Está llamando a cada individuo en el mundo. Pero ¿a través de quién está llamando? En Romanos 10 leemos que no hay otra manera para traer el Evangelio aparte de enviarlo a través del pueblo de Dios. En Romanos 10, versículo 13, tenemos las palabras preciosas que expliquen cómo puede ser salvo uno. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Es imposible ser salvo si uno no escucha la palabra de Dios, porque la fe bíblica solo viene por el oír la palabra. Y hay muchas personas que no han escuchado de la palabra. Y tenemos que preguntar, ¿qué he hecho yo para compartir la palabra con alguien más? Alguien que necesitaba escuchar del Evangelio de Dios. Espero que todos podemos tomar algunos momentos a meditar qué es que yo puedo hacer para compartir la luz de Cristo con el mundo. Esa es mi obligación. Eso es mi privilegio como cristiano. Y no hay obra que es más importante. Y eso es lo que Dios nos ha encargado. Quiero tomar algunos momentos en esta noche, hermanos, para nada más compartir mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí para traer el Evangelio a esta ciudad de Tijuana. En mi juventud, mi familia, no venimos de una iglesia que enfatizaba mucho el Evangelio y ir a ganar almas, pero teníamos el deseo de compartir con los demás y compramos algunos folletos y salimos a veces para hablar, pero no mucho. Pero después de venir aquí a Tijuana, yo tenía una carga para buscar una manera para compartir con los demás la verdad de Dios. Ese no es mi ministerio, esa no es la carga de mi ministerio aquí, porque yo creo que Dios me ha llamado para apoyar la iglesia, para la edificación de los santos, para la enseñanza de los hermanos y los hijos del remanente de Dios, y también para preparar siervos de Dios para continuar su obra en otros lugares. Y eso es mi llamado, es por eso que estoy aquí. Pero como cristiano, a una parte del hecho de que soy ministro de Dios, como cristiano tengo la obligación de compartir el Evangelio. Entonces empecé a buscar una manera para compartir. Y a través de esos años, casi 5 años aquí en Tijuana, he estudiado las Escrituras para buscar los ejemplos que vemos en la Biblia. Yo sé que muchos han tomado el método de ir y tocar puertas en las casas y hablar con la gente ahí, pero no vi ese patrón en la Biblia. Hay un versículo en Hechos que habla de que fueron de casa a casa, pero en el contexto es evidente que son casas de cristianos y los hermanos fueron a visitar a otros hermanos y tuvieron servicios en sus casas. Pero cuando las personas vinieron a Dios, escucharon el Evangelio, usualmente estaban andando unos en el camino, como Felipe con el eunuco, o como Pablo en Atenas, predicaban en la plaza, en el lugar común donde había mucha gente, y buscaron oportunidades para predicar en lugares públicos, sobre todo. Entonces, eso es lo que pensé, es buscar un lugar público para hablar con la gente allí. Y lo que deseaba fue también un lugar donde las personas estaban más tranquilas, no corriendo para llegar a su trabajo, no pensando en sus compras. Entonces es por eso que fui por la primera vez a Parque Morelos. En ese tiempo fue el único parque que yo sabía en Tijuana. Pero también todavía voy ahí porque como un parque muy grande, tengo mucha oportunidad para hablar con diferentes personas. Cuando comencé, no tenía la experiencia y no sabía muchas veces qué decir. Todavía estaba trabajando en aprender español. Pero Dios me ayudó y a través de muchas experiencias el Señor comenzó a enseñarme. Y empezamos en la iglesia a escribir folletos para dar a la gente también. Y varios hermanos me ayudaron en escribirlos. El pastor escribió uno que habla de cómo encontrar a Cristo en tiempo de necesidad. Pero el primero que yo empecé a trabajar en hacerlo fue este folleto, El cristianismo, una esclavitud. Y este surgió porque me dio cuenta que la mayoría de la gente que no vienen a Cristo, no vienen porque no quieren dejar su pecado. Es sencillamente esto. Hay muchas excusas, pero usualmente no quieren dejar su pecado. Y a veces es porque, y dicen, lo dicen así, como comienza el folleto. Muchos hoy en día creen que el cristianismo es una esclavitud, ya que no puedes bailar, fumar, tomar o hacer muchas cosas divertidas. Pero, ¿eso es la verdad? El folleto explique que hay muchas cosas que nosotros dejamos para tener lo que es bueno. Un esposo deja las demás mujeres para tener su esposa. Una familia se encierra en una casa por protección, no permiten que cualquier persona viene a la casa. Los límites que están en el mundo tienen el propósito de ayudarnos, de protegernos. Y después habla de qué es el pecado y cómo Cristo nos puede salvar de nuestro pecado. Habla de qué es el amor verdadero. Cuando voy al parque no voy nada más repartiendo folletos, porque he visto cómo eso es nada más un pedazo de papel y puede ser la verdad o no. Pero cuando hablo con alguien y tomo tiempo para hablar de la necesidad de su alma, reconocen que hay algo que ellos no tienen y que yo estoy dispuesto a poner mi vida por lo que estoy diciendo. Entonces creo que pueden leer el folleto con un poco más de seriedad y tal vez, y lo que es nuestra esperanza, ir a los pasajes. A veces todo el versículo está ahí, a veces nada más una referencia. Creo que en ese folleto se cita el versículo completo. Y ese fue el primero, porque encontré esa necesidad de tratar de qué es el cristianismo. Porque muchos no saben ni qué es el cristianismo, de qué se trata. Me sorprendió que hay algunos que no sabían. Nunca habían escuchado que Cristo murió por sus pecados. Tenemos la tendencia de pensar que hoy en día todos han escuchado la historia. Y todos celebran la Navidad, pero no saben por qué Cristo vino al mundo. Y es muy triste. Casi todos han ido a un clase de servicio o otro, sea en la iglesia católica, pero a veces no escucharon. Y fue la primera vez que ellos escucharon que Cristo murió por sus pecados cuando hablé con ellos. Entonces empecé a ir a la raíz. Cuando llego a hablar con alguien, yo voy andando por el parque buscando personas que no están muy ocupados. No voy a interrumpir un juego de fútbol mientras están pegando una piñata. es cuando están sentados allí, tal vez comiendo, platicando. Y también voy siempre orando que Dios me guíe a las personas que Él ha preparado sus corazones. Muy pocas veces dicen, no, no queremos hablar, estamos ocupados. Es si voy, intento voy cada 2 sábados y es cada 2 meses alguien dice, no, no, no tenemos tiempo. A veces escuchan un poco y puedo ver que no están interesados y me voy. Pero usualmente quieren escuchar lo que tengo que decir y hacen preguntas. Y he visto muchas diferentes necesidades. Pero comienzo preguntando, ¿conocen a Cristo? ¿O conocen a Dios? ¿Conocen al Señor Jesucristo? Porque eso es el asunto. Si yo digo, ¿son salvos? Pueden decir, sí, una vez estaba en el mar ahogando y alguien me salvó. Pero la necesidad no es, ni aún es la salvación tanto. ¿Por qué Cristo nos salva? Es para que podamos tener una relación con Él. Juan 17:3, Cristo dice que la vida eterna es conocer al Padre y el Hijo. Y eso es lo que necesitamos. Y no, no quiero ofender a la gente, entonces no, no vengo diciendo, eres un pecador, la Biblia dice que todos han pecado. No comienzo ahí. Este versículo usualmente surge en la conversación, pero un poco después. Entonces digo, ¿conocen a Dios? Y usualmente dicen sí. Y a través de los años, una cosa que he encontrado que ayuda para llegar a, para que ellos puedan ver su corazón es llego a decir, ¿qué es lo más importante en una relación entre dos personas? Y dicen amor, confianza y comunicación. Eso es lo que usualmente dicen, algo así. Y la comunicación sí es importante. ¿Cómo comunicamos con Dios? En la oración. ¿Ustedes oran? Sí, cuando tenemos necesidad, oramos. ¿Y ustedes? ¿Y cómo puede Dios hablar con nosotros? A veces no saben, a veces dicen, a través de la Biblia. Y Dios habla con nosotros. Y digo, si alguien habla con su esposa cada día, pero nunca escucha lo que ella tiene que decir, ¿tiene una buena relación con ella? Obviamente no. Si ustedes nunca leen la palabra de Dios, ¿cómo pueden decir que conocen a Dios y tienen una relación con Él? Y siempre tienen que reconocer que su relación con Dios no está bien. Y ahí puedo ir hablando con ellos. Pero encontré que a veces hablando, especialmente con los católicos, y algunos llamados cristianos también, están descansando en sus obras o en ir a la iglesia, o que, bueno, he hecho más cosas buenas que cosas malas. Entonces, por eso hicimos ese folleto, El Padre Nuestro, porque casi todos conocen el Padre Nuestro. Y empieza diciendo, muchos han memorizado el Padre Nuestro, pero ¿hemos pensado en las palabras? Y va uno por uno las frases. Por ejemplo, venga tu reino. ¿Deseamos que Cristo venga a reinar en la tierra? No debemos preguntar, ¿estamos permitiendo que Cristo reine sobre nuestras vidas? Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis los que os digo? Más abajo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Seríamos ingratos en pedir pan y después no comerlo. Y Dios nos ha dado pan espiritual en su palabra, la Biblia, Mateo 4:4. ¿Comemos de ella diariamente? La palabra es necesaria para nuestro bien espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 1 de Pedro 2:2. Y así muestra que aunque pueden hacer buenas cosas y orar a Dios, si no están cumpliendo con lo que dice la palabra y aún sus oraciones, no pueden decir que tienen una buena relación con Dios. Y otra parte, es más corto esa parte de atrás, dice, consumado es. Y habla de cómo Cristo ya hizo, ya terminó con nuestra salvación, ya ganó la victoria, ya cumplió con la redención. Y no hay ninguna cosa más que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Pero a veces he encontrado con ateos o agnósticos. No es muy pocos, como en un año, 2 veces probablemente hablo con alguien. Usualmente son jóvenes que fueron a la universidad. Y dicen, bueno, la ciencia tiene otra opción. Entonces he explicado que el evolucionismo no es ciencia, porque no está basada en ninguna observación. Finalmente hicimos un folleto para ellos, ¿cómo ver lo invisible? Todos nosotros creemos en cosas que no podemos ver. Algunos no podemos porque están cubiertos, como nuestros cerebros. Algunas cosas porque son demasiado pequeños, como bacterias o átomos. Otras cosas no tienen sustancia suficiente para reflejar rayos de luz, como la gravedad o el viento. La razón por qué creemos en ellos es porque dan evidencias aparte de la vista. Y hablo de las evidencias de Dios que hay en el mundo, y también trato con que no hay ninguna evidencia por el evolucionismo. No hay, el hombre nunca ha visto en toda la historia una secuencia de información que surgió de la nada. Siempre viene de un ser inteligente. Entonces la ciencia comprueba que hay un creador del mundo. Y ese es el folleto Cómo ver lo invisible. Pero también a veces he hablado con personas que dicen que son cristianos, asisten a una iglesia, oran cada día, leen sus Biblias, y yo no puedo juzgar sus corazones. A veces su vestir o su manera de actuar da testimonio que probablemente no han conocido a Dios. Otros yo creo que son cristianos, y finalmente no es mi deber necesariamente juzgar su corazón. Entonces nada más comparto con ellos. Y después de un tiempo llegó a mi corazón una carga por los cristianos también. Entonces hice un folleto para los cristianos que habla de la cruz verdadera. Todos hemos visto y escuchado de la cruz. Sabemos que es importante porque allí Cristo murió hace muchos años. Pero ¿qué significa para nosotros hoy en día? Y hablo en este folleto de cómo nosotros también tenemos que llevar a nuestra cruz. Y atrás habla de la necesidad de crecimiento espiritual, porque hay muchos que oran una oración y después no han visto ningún cambio en sus vidas. Y hay necesidad de crecer para llegar a lo que Dios quiere para todos nosotros. A través de los años, muchas veces cuando salí de la casa para ir al parque, sentí en mi corazón, no quiero ir, no quiero ir. Tengo muchas cosas que hacer en la casa, probablemente nadie me va a escuchar. Pero cada vez que he ido saliendo del parque, siempre he dicho, gracias a Dios que fui. Gracias a Dios por las oportunidades que tuve aquí para hablar con personas, algunos que nunca escucharon el Evangelio, algunos que reconocieron la necesidad de su corazón. Es verdad, en estos como 4 años que lo he hecho, ninguna persona ha venido a nuestra iglesia. Atrás de todos los folletos tenemos los servicios, un poco de información de la iglesia, tiempo de servicios, la dirección de la iglesia y un mapa para encontrar la iglesia. Entonces no tiene excusa. También el sitio de internet, en casi todos tienen en sus celulares las mapas para encontrar la iglesia. Pero la Biblia no dice hablen, habla hasta que escuchen, o habla si escuchen, o habla los que van a escuchar. La Biblia dice que debemos ser luz, aunque nadie está ahí para ver la luz. Y Isaías, Jeremías, aún como leímos Pablo, cuando él habló a los de Corintios, le amaban menos. Entonces continuamos con la obra de Dios, porque no es solo por amor a las almas, no es solo por amor a las personas en el mundo, es amor a nuestro Dios. Cristo dijo, si me amen, guarden mis mandamientos. Y voy a leer un versículo más para concluir, hermanos, que lo he tomado como la regla de mi vida, de una manera. Lo he puesto, por ejemplo, al final de cartas que he escrito. En Juan 14:31, es Cristo está hablando, y yo sé que lo he tomado un poco fuera del contexto cuando lo tomo por mi vida, pero es en el deseo de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y vivir como Él vivió. Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Espero que nosotros podamos mostrar al mundo nuestro amor por Dios en nuestras acciones. Y no estamos cayendo cortos si no cumplimos con nuestro deber de compartir el Evangelio con los demás. En el parque he encontrado muchas oportunidades para hablar. No es que todos tienen que ir al Parque Morelos. Hay otros parques. Y hay otros lugares en los cuales puedes encontrar una persona en una posición para escuchar. Los principios que he visto es si están muy ocupados, si están, tienen un horario que tienen que cumplir, no van a poder tomar tiempo para realmente escuchar. Pero si pueden encontrar, sea en la oficina del doctor mientras están esperando. Nadie tiene nada que hacer y están nada más esperando en una fila. Obviamente en una fila en la tienda y vamos a comprar las cosas en 30 segundos. No es el tiempo ideal, pero sí es algo que tiene que esperar mucho tiempo, como en un banco, no sé, o algo así. Es oportunidad y tenemos que estar listos. Si quieren ver esos folletos después del servicio, estamos siempre en proceso de editar los folletos para mejorarlos. Y eso es la nueva versión de varios. Y todavía he visto que tengo que mover el texto allá para centrarlo mejor. Pero pueden ver lo que tenemos. Tengo varias copias y siempre podemos hacer más. Los folletos están en el sitio de internet. Los pueden bajar y los pueden imprimir si quieren o los pueden leer. Y siempre si me piden, estoy dispuesto a imprimir más. Como dije, lo que yo creo es nada más repartirlos para que los echen en la calle. Pero si quieres hablar con alguien para que continúen meditando en lo que han escuchado, ayuda a tener un folleto y también tiene atrás la información de nuestra iglesia para venir aquí o escuchar los mensajes en el internet y continuar aprendiendo. Gracias a Dios por la salvación que tenemos. Y gracias a Dios por el privilegio de compartirla, las buenas nuevas con los demás. Oremos, hermanos. Padre Celestial, la vida que tenemos viene de ti. Nuestro cuerpo, nuestra vida física y nuestra alma pertenece a ti porque nos compraste. Queremos vivir por ti. Queremos mostrar nuestro amor por ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar a tu voz, a escuchar a tu palabra. Muéstranos cómo podemos ser una luz. Cada uno de nosotros tenemos un horario diferente, una situación diferente, capacidades diferentes. Pero sabemos que tienes el deseo de usarnos porque todos somos embajadores por ti, Señor. Muéstranos el cómo y danos el deseo, Señor, para cumplir con tu mandato. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.